¿Por qué Steelers no fue por quarterback en el draft? El futuro de Dak Prescott y muchas preguntas más por responder en la sesión 3 de preguntas y respuestas aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre es un placer estar con ustedes. Arranquemos con las mejores preguntas. Nos mandaron sus opciones en Instagram. Vamos a hacer este siguiente ejercicio, el número 4, con preguntas de YouTube. Así que comenta aquí abajito si quieres que tu pregunta sea seleccionada para la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Yael Valero pregunta: ¿cuál fue el primer estadio de NFL que visitaste y cuál fue el partido más especial que viste? El primer estadio de NFL que visité fue el NRG Stadium en un Colts en contra de Texans en el año 2006. De hecho, fue el primer triunfo en la historia de la franquicia de los Texans en contra de los Colts de Peyton Manning. En ese momento no era el NRG Stadium. No recuerdo así de bote pronto el nombre, pero fue básicamente en Houston, Texas. Y el partido más especial que vi en persona probablemente fue el regreso del señor Tom Brady a Foxborough en aquella lluviosa, fría noche en Foxborough, que regresa a Tampa Bay con Tom Brady a New England. Fue un partido muy, muy especial y me encanta esa anécdota. Alexis.hg9 pregunta: ¿tener un head coach de mente ofensiva es la clave para tener éxito? Los últimos ganadores son así. Básicamente es la forma de tener resultados rápidos, sostenibles y palpables, ¿no? El tener un head coach ofensivo, porque tener una buena ofensiva en la NFL es mucho más fácil de mantener con ciertos jugadores, con cierto esquema, que tener una buena defensiva, una defensiva constante. Es más fácil entregar por lo mismo resultados ofensivos que resultados defensivos. Además, ser un head coach de mente ofensiva casi siempre va ligado con tener o un buen quarterback o un quarterback que desarrolló, que te da también resultados mucho más palpables, tener un buen quarterback a tener una buena defensiva. Así que es más fácil también que dures en el trabajo y por lo tanto también que tengas más resultados, más tiempo y también más éxito. Emis MX pregunta: ¿los Rams están en su última ventana para ganar un Super Bowl? Con 37 años Stafford amenazando con el retiro prácticamente desde hace un par de años cada off-season, sí, la ventana va muy de la mano de Matthew Stafford. Renegoció su contrato para básicamente quedarse, creo yo, este año y 2026, lo cual te da cierta seguridad de que querrá cobrar probablemente estos dos años completos. Confío en que Sean McVay se reinvente, reconstruya, puede encontrar formas de ganar después de la era de Matthew Stafford. De hecho, hasta me intrigaría ver lo que puede hacer McVay en la posición de quarterback. Pero sí, los Rams están en una ventana muy clara de Super Bowl con Matthew Stafford, con ese talento joven a la defensiva, con las armas también ofensivas y claramente con Sean McVay. Pero con 37 años y nada más dos temporadas de contrato, sí, la ventana de los Rams podría ser de ya este año, uno más, y podrían tener que buscar una nueva ventana con otros jugadores. Andrés Pelón, -52, pregunta: ¿crees que la posición de quarterback esté decayendo con cada draft o crees que va en ascenso? Ninguna de las dos. Como en todas las posiciones de la NFL, hay camadas buenas, hay camadas malas. Veníamos de un 2024 con Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, Bo Nix, JJ McCarthy y Michael Penix. Veníamos de tener 6 quarterbacks en las primeras 12 selecciones del draft, con buenos resultados inmediatos por parte de prácticamente todos estos quarterbacks, o por lo menos buenos destellos, buen potencial, excepto McCarthy, que no jugó ni siquiera un solo partido. Entonces veníamos de una muy buena camada, tenemos ahora una de solamente un quarterback realmente bueno en este draft más reciente. En la siguiente clase del draft va a depender mucho de quienes decidan entrar o no, pero tenemos buenos quarterbacks en Clemson, en Penn State, en Texas, así que veremos cómo es la clase del draft del 2026. Ro Herrera 12 pregunta: ¿por qué Steelers no seleccionó quarterback en el draft? Yo recuerdo haberlo mencionado en algún mock draft, en análisis previo al evento, que Steelers probablemente no iba a ir por quarterback en el draft, porque yo insistía mucho en que todavía existían los fantasmas de Kenny Pickett, de aquel draft en el que Steelers llega con una necesidad extrema de quarterback, sin un quarterback que realmente lo convenciera en esa clase, que realmente valiera la pena con ese pick 21, 22, fue una cosa así, Kenny Pickett, 20 creo. Y de todos modos, por necesidad, por encontrar el sucesor de Ben Roethlisberger, por darle cierta estabilidad a la franquicia en la posición después de tener estabilidad casi por 20 años, jalan el gatillo con Kenny Pickett y se arrepienten porque sale fatal. Entonces creo que los fantasmas, porque aparte era como un pick de diferencia solamente entre aquel pick de Kenny Pickett y el pick de este año, nadie convenció. Confiaban probablemente en otro parche de solamente una temporada, que en este caso todo pinta que va a ser Aaron Rodgers, y que yo estoy convencido de que Rodgers va a ser el quarterback de Steelers en 2025. Y pensaron que una mejor ruta, algo de solamente un año, algo muy del presente, un parche, un quarterback puente, como lo quieran ver, pero no invertir otro pick de primera ronda en un quarterback que no convencía, porque esa ruta de Kenny Pickett claramente no funcionó, no fue la opción. Así que yo creo que sí va a ser Rodgers el siguiente quarterback. Si quieren un podcast escuchando por qué yo siento que va a ser Rodgers, con mucho gusto se los puedo hacer. Randy Alexandre pregunta: ¿debería Gabriel o Sanders buscar un cambio de equipo si no ganan la titularidad? Absolutamente no, claro que no. Claro que no. Cuando eres la selección de tercera y quinta ronda, no aspiras o no llegas con la idea de ser el quarterback uno de inmediato y poder exigir y ganarte fácilmente ese puesto. Tercera y quinta ronda llegas a ser suplentes, llegas a hacer una pelea de quarterbacks, entonces claramente no tienen que ponerse en ese plan de no gané la titularidad, me voy de este equipo, ¿no? Claro que no. Además de acaba de hacer el draft. Uno cayó a tercera ronda, el otro cayó a la quinta ronda, o sea, los equipos lo tenían disponible para tomar a cualquiera de esos dos y decidieron no hacerlo, como por qué les interesaría 3 meses después ese quarterback. Y aparte, ¿qué equipo podría recibir a Dillon Gabriel o a Shedeur Sanders? Así que claramente no, ya tuvieron forma de hacerse de sus servicios y no lo hicieron, como por qué lo harían ahora en un intercambio con los Cleveland Browns. Aparte de que si no puedes ser quarterback 1 en Cleveland, no vas a poder ser quarterback 1 prácticamente en ningún otro equipo, ¿eh? Sebas MDA pregunta: ¿cómo pueden salvar su trabajo Dable y Schoen esa temporada? Mínimo para rescatar head coach y gerente general de Giants su trabajo esta temporada, mínimo para mí son 7-8 victorias, y que Jackson Dart sea la esperanza y muestre que es el quarterback del presente y futuro de Giants. Es la única forma en la que veo factible, en la que veo posible esto. Tina-HM09 pregunta: ¿crees que más equipos implementarán el Tush-Push al ver que sigue en pie? Déjame decir, Tina, que los equipos ya lo implementan, solo que no les sale, que es muy diferente. No son tan efectivos como sí lo son los Philadelphia Eagles, pero los equipos ya están intentando el Tush-Push desde hace un par de temporadas. Los mejores probablemente después de Philadelphia eran los Buffalo Bills, y en los playoffs quedan eliminados básicamente por la terquedad de insistir con esa jugada en corto yardaje que no estaba dando resultados. Así que en ese sentido, los equipos ya la implementan, simplemente no son tan buenos, que es lo que se hace con Barkley. Es una jugada para todos, simplemente tenemos nosotros la mejor línea ofensiva de la NFL y de las más pesadas, un quarterback que te puede hacer una sentadilla con 600 libras en la barra. Así que lo intentan, pero no tienen los ingredientes necesarios como para poder hacer una Tush-Push constante y efectiva. Yo estoy muy a favor de que exista una jugada de NFL viejita, pero de NFL todos la pueden hacer. No es exclusiva de solamente un equipo, pero si no te sale, te habla de que sí requiere un cierto talento, una cierta habilidad que tiene Filadelfia, que no tienen los otros equipos, que han ido poco a poco perfeccionando, y no por eso tenían que castigar a Filadelfia diciendo: ¿sabes qué? Mejor te quito la jugada, argumentando que era una jugada peligrosa, cuando en años que llevan haciéndola ya los Philadelphia Eagles, no se ha presentado una sola lesión haciendo el Tush-Push. Así que los equipos ya lo hacen, no les sale, y yo estoy muy a favor de que se mantenga la Tush-Push en la NFL. Y para cerrar, Yara-77 pregunta: ¿crees que esta temporada será crucial para el futuro de Dak en Dallas? Si por crucial nos referimos a mal año, a que sale Dak Prescott, no. Si por crucial nos referimos a tiene un mal año y afecta su legado, la esperanza, cómo lo ven en Dallas, de que sea o no el elegido, sí estoy de acuerdo que es una temporada crucial. El tema con que no sea crucial nivel mal año y Dak Prescott está fuera de Dallas para la siguiente temporada, es que Dak tiene un contratazazazazazazo con los Cowboys. Está muy bien estructurado, muy bien negociado ese acuerdo que tiene Dak Prescott con los Cowboys. En 2025 tiene un cap hit de 50 millones. Y en caso de cortarlo este año, por ejemplo, solamente como referencia, deja dinero muerto 180 millones. En 2026 tiene un impacto salarial de 74 millones y deja de dinero muerto 129 millones de dólares. Para 2027 tiene un impacto de 68 millones y solo deja dinero muerto 55 millones. Así que tienes tres temporadas en las que está muy bien afianzado. Y tomando en cuenta que en 2026... tiene un impacto de 74 millones, es muy probable que Cowboys busque una reestructuración, así que en ese sentido pueden todavía empujar más dinero a futuro, liberar dinero en 2026, pero comprometerte más para 27, para 28, así que tiene un gran acuerdo Dak Prescott como para que salga de los Cowboys, o sea, tienen que seguir sí o sí con él. Está protegidísimo con ese contratazo que tiene, pero creo yo que sí, hablando delegado, de cómo vemos a Dak, los medios de comunicación, los aficionados, es una temporada crucial, sobre todo en el tema de la salud, porque de las últimas tres campañas solamente una la ha jugado completa hablando de salud, así que en ese sentido sí, Dak tiene enfrente de él una temporada importante con los Dallas Cowboys. Recuerda que si quieres aparecer en el siguiente preguntas y respuestas, comenta aquí abajo tu pregunta y también suscríbete aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.